Serendipia, lo que no esperabas, lo que no sabías que estaba. Clásicos de la literatura. La columna de Federico Arregui.
Bienvenida, Fede, que hace tiempo que no estaba por acá por los estudios.
Hola, Malena.
¿Cómo le va?
Hace mucho que no venía, la verdad. Te extrañaba siempre.
Gusto, sí, que estés de nuevo por acá.
Bueno, muchas gracias. En realidad, como ya dijimos más de una vez, uno siempre viene con los clásicos, ¿no? Estábamos hablando fuera del micrófono.
Siempre se vuelve a los clásicos.
El premio Nobel, que a esta altura uno lo primero que hace es googlear al premio Nobel, ¿no? A ver quién es el nuevo premio Nobel.
Ahí ya no son clásicos, pero bueno.
No, claramente. En otro momento puede ser que uno los
conoce. Se van construyendo.
Exacto. Bueno, pero hoy vinimos a conversar un poquito sobre Onetti, que claramente es un clásico. Estamos con un curso en Positos Libros que empieza este miércoles. Es el último curso que damos en el año en Positos Libros, que estamos todo el año dando talleres. Son 5 encuentros sobre El Pozo. La idea es conversar un poquito sobre El Pozo, sobre esa novela que Onetti publica en 1939, en diciembre de 1939. Yo había traído para mostrar, es difícil de mostrar por radio, pero había traído la primera edición para mostrártela de 1939. Después le podemos hacer alguna,
Foto.
Alguna foto, exactamente. Un librito chiquitito. Hay todo un mito con respecto al Pozo y cómo Onetti lo escribe, cuándo lo escribe. De hecho, él después va a decir, lo vamos a escuchar a él mismo en una entrevista, ahora ya diciendo que se quedó sin cigarros en Buenos Aires en 1930 y estaba tan enojado que escribió 32 páginas en una máquina que no era de él, que es El Pozo. Entonces, es como la fundación de su literatura a través del enojo del cigarro de una máquina que no es de él.
Cuando dicen que las restricciones son las cosas que más ayudan a crear a veces, cuando tenés ahí como unos límites medios marcados, hace que algo... algo se encauce, ¿no?
Sin
una especie
duda.
De represa. Vamos a escucharlo.
Conozco gente, por ejemplo, que tiene que escribir con hambre.
Mira.
Digo, con un poquito, no loco de hambre, ¿no? Pero decir, en vez de tomarse 2 cafés y 2 media luna, decir, bueno, conozco a alguien particularmente que escribe de mañana y desayunando liviano, para estar como un poco con hambre, para decir, quiero terminar con esto y me quiero ir a desayunar. Son técnicas.
Bien.
Entonces, habían prohibido que se vendían cigarrillos, gran medida enérgica, una cosa de gobierno fabulosa, de los militares de Uriburu, que era prohibir la venta de cigarrillos sábados y domingos. Entonces todos los viciosos fumadores nos hacíamos nuestro stock el viernes, para poder soportar la vida el sábado y domingo. Y un viernes me olvidé. Llegó el sábado y no había cigarrillos. Ni dónde comprar, naturalmente, estaba todo prohibido. Y entonces tenía un mal humor espantoso. Y tenía tan mal humor que me senté en la máquina de escribir, que no era mía tampoco, y me escribí 32 páginas que eran El Pozo.
Bien.
Volvemos. Onetti cuenta en esa entrevista, ya en Madrid, por supuesto, ese origen para El Pozo, ¿no? Un enojo, falta de cigarros, en esa medida fabulosa. Dice, claro, imagínense Onetti pensando en una medida que lo deje sin cigarro, debe ser para él era algo fabuloso, ¿no? Y escribe El Pozo. Lo cierto es que si uno rastrea las columnas que el novísimo semanario Marcha, que había aparecido a mediados de 1939 y cuyo primer director, secretario de redacción, perdón, es justamente Onetti, el director es Carlos Quijano, encontramos una serie de columnas, que son aquellas de las famosas de Periquito el Aguador, en donde este joven Juan Carlos Onetti de 30 años, esto es en 1939, postula la necesidad de una nueva literatura para el plano cultural uruguayo. En una de ellas, en una de esas columnas, fíjense, del 25 de agosto de 1939, Onetti dice que la literatura uruguaya casi siempre dice, los pocos datos que tenemos del concurso de cuentos que organizó Marcha, es el primer concurso de cuentos, fíjense que, lo que son las vueltas de la vida, el primer concurso de cuentos de Marcha le sirve a Onetti para estribar en esta crítica de la falta de una literatura urbana para el plano cultural uruguayo. Uh-huh. El último concurso de cuentos de Marcha es lo que va a terminar cerrando Marcha con el cuento de Marra, aquel que justamente le va a costar a Onetti el exilio. Uh-huh. Primero la detención y luego el exilio. Entonces, él dice, en este concurso que organizó Marcha parece indicar que una gran mayoría son trabajos cuyo argumento se desarrolla en el interior del país. Imaginamos profusión de autóctonos aijuna, belay, pangaré y chinas querendonas con acampanadas faldas de color de cielo y moñitos en las pesadas trenzas. Mm. Es un Onetti muy irónico, por supuesto, se está riendo mucho de todo eso. Y dice más adelante, entre tanto Montevideo no existe, aunque tenga más doctores, empleados públicos y almaceneros que todo el resto del país, la capital no tendrá vida de veras hasta que nuestros literatos se resuelvan a decirnos cómo y qué es Montevideo y la gente que la habita. Y termina de una manera maravillosa esta columna diciendo, es necesario que nuestros literatos miren alrededor suyo y hablen de ellos y su experiencia, que acepten la tarea de contarnos cómo es el alma de su ciudad. Es indudable que si lo hacen con talento, muy pronto Montevideo y sus pobladores se parecerán de manera asombrosa a lo que ellos escriban. Es decir, al revés de lo que sucede. No es mimético, no hay que copiar al montevideano, sino que hay que crear un personaje y luego se van a aparecer los montevideanos y Montevideo a ese personaje. ¿Cuántas veces uno pasa? Cada vez menos quedan, pero bueno, por un bar de esquina, típico bar de Montevideo, y dice, este parece un bar de Onetti.
Sí, bueno, viste que esta novela El Pozo es una de las seleccionadas en esta muestra novelas montevideanas en la Feria del Libro, que está muy buena porque realmente te da
un panorama muy amplio,
con instalaciones y objetos incluso de los autores. O sea, es una cosa muy linda de ir a ver y de tomar conciencia, ¿no? Que hay una cantidad de novelas del siglo pasado y de este siglo que refieren a la ciudad.
Exacto, y que bueno, refieren a la ciudad.
No sé para atrás cómo era, él se queja de que no había.
Bueno, pero algo alguna hay, habría. Está José Pedro Bellán, podríamos decir que El Pozo no es la inauguración de eso, pero en cierta medida sí. Uh-huh. Eso se puede problematizar, por supuesto, nadie viene acá a decir que no había nada antes del Pozo, pero es cierto que Onetti inaugura con El Pozo una manera de ver la ciudad, uh-huh, una manera de escribir, una manera. Él más adelante va a hablar justamente en otra columna, en donde habla de que se necesita un escritor no intelectual, va a decir, una voz que no ha sonado, dice, es anterior la columna, fíjense, 30 de junio de 1939. Uh-huh. Marcha tenía nada en la calle, y Onetti era un joven de 30 años, insisto, y esta serie de columnas muestra que no fue porque se quedó sin cigarros, que en 1930 él escribe un texto en Buenos Aires, uh-huh, que se llama El Pozo, que luego lo reescribe en 1939, tenemos que aclarar eso, para la editorial de dos amigos, Casto Canel y Juan Cuña, una pequeña editorial que se llamaba Ediciones Signo, en donde, uh-huh, sale ese Pozo, esa primera edición, en diciembre de 1939, pero que hay un programa, al parecer, según lo que se puede ver en las columnas de Marcha, en donde este joven Onetti está reclamando lo que El Pozo va a dar como resultado.
Claro.
Él dice, luego de una generación de escritores profesionales, en el buen sentido de la palabra, de hombres que vivan para su arte, lo amen y lo dominen, sería tal vez posible producir un tipo de artista que nadie ha querido imitar entre nosotros, que Europa ya tiene y en el cual felizmente para ella abunda Norteamérica. El escritor no hombre de letras, el antiintelectual, Céline en Francia, Faulkner, Hemingway y tantos otros en Estados Unidos. Mm. Y Onetti va a ser nuestro antiintelectual. Va a ser el que no se va a levantar de la cama, va a ser el que va a mezclar la ficción con la realidad. El pozo es un texto.
Se mete más en el barro, ¿no? De alguna manera.
Bueno.
Hace poco leíamos, justo viste que entrevistamos a Cristina Peri-Rossi, y hay en su nuevo libro, que tiene que ver con Montevideo, cita Montevideo, hay un pasaje donde ella cuenta una visita que le hace Onetti en España, y donde él le dice que extraña Montevideo, y que ella le dice, bueno, pero ¿por qué no volvés? Y él le dice, bueno...
Ya no queda nada de lo que...
No, le dice, porque estoy feo, porque no quiero que me vean así, algo así, como que la apariencia es lo que le impide querer volver, porque, bueno, muy coqueto el hombre, ¿no?
Bueno, una rara coquetería.
Le pregunta también por una mujer que le había conocido allá, Arta Gabeita, que fue un poco la que la ayudó a Cristina Peri-Rossi a irse de Uruguay, bueno, no sé. Pero está presente, ¿no? En él también siempre esa melancolía.
Sí, claro, por supuesto. Y él dice haber fundado Santa María, justamente, como una ciudad a mitad de camino entre Buenos Aires y Montevideo, que si él hubiera vivido en Santa María hubiera fundado una ciudad que se hubiera llamado Montevideo, ¿no?
Claro.
Pero él también dice, alguna vez cuando lo invitan, dice, ya no hay nada en Montevideo de lo que fue mi Montevideo. El Pozo tiene, si nos da el tiempo para escucharlo, el segundo audio, un párrafo muy virulento y muy problemático hasta hoy, que la mayoría de los críticos lo ha saltado, ha pegado un saltito, que es el párrafo sobre la inteligencia de las mujeres. Lean El Pozo, no se enojen, o enójense todo lo que quieran, ¿no? Yo no lo estoy defendiendo. Escuchemos qué es lo que él dice.
Así que ese personaje que se llama Eladio Rinacero es un producto del mal humor de unos netos de 20 años, porque hay muchas cosas ahí que después la gente burra las atribuye a Onetti, pero hay muchas cosas que son del personaje, de ese personaje. Bueno, igual que no creo que Dostoyevsky, perdón, que Dostoyevsky haya asesinado a dos ancianas, a Chazo, no lo asesiné, ¿no? Fue un personaje de él.
Onetti se saca el lazo. De hecho, la estoy buscando alguna de las primeras ediciones, los que pueden llegar a tenerla.
O sea, se despega un poco
de esas declaraciones.
Yo
no tengo nada que ver. En la primera edición, Onetti firmó algunas dedicatorias poniendo advertencia. Onetti es igual Onetti, Eladio Linacero es igual Eladio Linacero. Como dejando en claro que lo que dice el personaje no lo está diciendo.
Siempre es un tema turbio, ¿no? Pero bueno.
Sí, por supuesto.
Digo, siempre. La ficción y la realidad.
Onetti, nadie mejor que Onetti mezcló. Entonces, lo interesante acá, en esta defensa es muy posterior, por supuesto. Estoy buscando alguna de las dedicatorias, a ver si logro ubicar esas dedicatorias con advertencia. Onetti es igual a Onetti, Eladio Linacero, que es el personaje, es igual a Eladio Linacero. Pero en Onetti todo el tiempo está jugando esa ficción y esa realidad, ¿no? En su propia vida, en aquella entrevista que le hacen ya en Madrid y se le cae un cenicero al piso, lleno de colillas, por cierto, y lo levanta y le dice a la entrevistadora, qué suerte que no se rompió este cenicero que me regaló Larsen y yo quiero mucho. Y Larsen es un personaje de ficción, ¿no? Pero ¿qué otra cosa le iba a regalar Larsen a su amigo Juan Carlos? Un monopatín no le va a regalar, ¿no? Un colchón, un vaso de vino,
un posavasos.
Exactamente. Entonces, Onetti está lleno de esa ficción. Hay otra muy breve, la cuento. En 1949 sale un cuento que se llama La Casa en la Arena, que lo termina aprendiendo en el cuento, se los voy a spoilear, un personaje que se llama El Colorado, que es... El cuento es un capítulo que Onetti sacó de su novela La Vida Breve, que va a salir al año siguiente, en 1950. Aparece por primera vez Díaz Grey, un gran personaje de Onetti. Pero en ese cuento aparece El Colorado, que es un piromaníaco que prende fuego la casa. Onetti vivió en Montevideo, en Gonzalo Ramírez y Martínez Trueba. Tiempo después, el Beto Lecioni un día le dice, un día cuando ya empezó la saga de Santa María, antes de irse exiliado a España, por cierto, un día va a venir el Colorado y te va a prender fuego Santa María. Le dice el Beto Lecioni, tipo chiste. Onetti se va a vivir a Madrid, y al final, ya de su vida y de su carrera, termina sacando Dejemos Hablar al Viento, la novela, en donde se prende fuego Santa María. ¿Y quién es el responsable? El Colorado.
Claro.
Justamente. Y un periodista le pregunta si le prendió fuego porque la ficción ya no soporta el peso de la realidad y no sé qué, una pregunta muy compleja, esa que Onetti aburría mucho. Y Onetti lo mira y le dice, yo no le prendí fuego, eso fue el Colorado manijeado por el Beto Lecioni. es buenísimo. Yo no tengo nada que ver. Eso fue el Colorado, manejado por el Beto Lillone, que le había dado la idea, teóricamente.
Buenísimo.
Entonces, nosotros los invitamos a Positos Libros los miércoles de tarde, de lo que queda de octubre y la mitad de noviembre. Lo pusimos a caballo entre estos dos meses tan agitados electoralmente, para irnos al pozo, al Uruguay de 1939, y buscar cómo esa ficción de Onetti, es el germen de toda la ficción de Onetti, luego de Santa María, esto no lo digo yo, hay varios críticos ya, viendo en el pozo el origen de ese mezclado de aguas entre realidad y ficción que Onetti lo va a hacer todo el tiempo.
Buenísimo.
Y aparte, bueno, leer El Pozo y discutirlo, es un texto que yo creo que tiene la misma, tiene una hermosura elevadísima, es muy poético, y tiene ese párrafo que nadie lo está olvidando. Onetti se sacó el lazo y dijo, lo dijo el audio de Acero, y habrá que ir a él.
Bien. Bueno, Fede, muchas gracias. Nos vamos con un tema de Cabrera.
Nos vamos con un tema de Cabrera, que es justamente para el documental Jamás Leí Onetti, y es una belleza.
Muchas gracias.
Gracias.
Divino que vuelvas. Y estamos, bueno, agradecemos a Henry Flores y a Rosana Ramos también. Nos reencontramos mañana martes. Que pasen muy bien. Chau.
Quisieron ser reyes, fundar una tierra. El sueño duró mientras ellos soñaban. Después un mal día sufrieron la sierra. El árbol del sueño y el sol ya no estaban. Ahora son libres como si lo fueran. Supieron por fin que la noche es eterna. Tinieblas sin cambio por más que prendieran. Minúscula y breve la tenue linterna. Tinieblas sin cambio por más que prendieran. Minúscula y breve la tenue. Fin de este viaje, un sabio temerario es aquel que suma cautela y coraje. Viajar a la locura y volver, tal vez fuera el fin de este viaje. Misión del temerario, aprender. Cautela también es coraje, cautela también es coraje.
X. Serendipia Radio Cultura.